Saludos y bienvenidos, amigos y amigas. Una vez más, orgulloso estoy y contento de tener a dos grandes de la investigación en el campo ufológico, como es, al otro lado de las antenas del micro, José Luis Camacho, de mundodesconocido.es. José Luis, bienvenido a Sabiens.
¿Qué tal estáis? Aquí en la península, pues mucho frío, ya sabéis.
Y también tenemos en nuestro estudio a Artur Homs, ufólogo andorrano. Artur, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ferran. Muy buenos días, José Luis. Un honor y un placer, como siempre, que el equipo A esté reunido. Un gustazo.
Vamos a ver, caballeros, porque hay muchos interrogantes sobre la mesa sobre qué está pasando en los cielos de la Tierra con tanto globo que ya no sabemos si son globos de investigación científica, si son globos espía o realmente estamos ante un fenómeno, y nunca mejor dicho, de objetos voladores no identificados, quizás de construcción no terrestre. José Luis, por ejemplo, cuéntanos.
Bueno, sí, cuando pensábamos que la polémica se había acabado y que ya la noticia había dejado de ser noticia, todo el mundo decía, bueno, pues ya está, venga, vamos a por los restos de los aparatos derribados. Ahora llega el NORTHCOM, que es algo así como el sistema defensivo del norte de Estados Unidos, y ha dicho el NORTHCOM literalmente que ha suspendido las búsquedas de los objetos voladores derribados y que no tiene ningún tipo de información al respecto. Toma ya. Pero de los tres, ¿eh? No de uno. De uno que fue derribado en Alaska, otro que fue derribado concretamente en Canadá y otro en el lago Hurón, que sabéis que los grandes lagos están entre Canadá y Estados Unidos. Pues de los tres, ninguno han podido recuperar nada, ni un tornillo. Claro, hay un revuelo importante en Estados Unidos porque la gente, allí hay mucha tradición de no creerse demasiado ciertas declaraciones. Entonces, hay una importante sospecha de que hay encubrimiento, encubrimiento de algo. Además, si os dais cuenta, en la famosa rueda de prensa de Biden, nunca niega que fuera un objeto volante de otro mundo. Él dice o habla de otras cuestiones, ya sabéis cómo es la retórica política, pero nunca niega ese aspecto. Y adicionalmente, estamos en una situación en la que ha dicho el Pentágono que ya ni va a enviar más fotografías ni va a enviar más vídeos. Para ellos quieren que la historia se haya acabado. Entonces, la gran pregunta que se están haciendo en el mundo es ¿qué demonios han derribado allí, en esos tres sitios? En Lagurón, Canadá y en Alaska. ¿Qué han derribado?
Artur, ¿qué opinas sobre este tema? Porque, claro, me recuerda un poco, ¿no? Han pasado unas cuantas décadas a lo que sucedió en Roswell.
Bueno, tú sabes, Ferran, y José Luis, tú bien sabes también que en Andorra es famoso el país por ciertas actividades de importación y exportación, ¿no? Entonces, bueno, que ahora esto ya es imposible porque ya los precios ya se han equiparado, estamos ya prácticamente dentro de la Unión Europea, pero hace muchos años esto era algo prácticamente muy común, ¿no? Entonces había una práctica que era muy interesante y el otro día me vino a la mente como un destello, ¿no? Y es que cuando tú, de alguna forma, los contrabandistas pues, tenían que exportar, digamos, a donde fuera, pues, 1.000 cajas de tabaco, vamos a decirlo así claramente, lo que hacían es que preparaban un señuelo, ¿no? Preparaban una pequeña furgoneta con 10, 15, 20 cajas y entonces, oye, la paseaban prácticamente por delante de las narices de los cuerpos de seguridad para que estos, de alguna forma, cazaran esa pequeña furgoneta con esa pequeña cantidad de material. Y por el otro lado, ¿qué sucedía? Pues muy sencillo, pasaban dos o un tráiler enorme pues con el resto del material, ¿no? Con lo cual minimizaban la pérdida a una cantidad de 15 o 20 cajas y el resto pasaba. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que en las noticias, al día siguiente, salía como la gran incautación, pues que las fuerzas y cuerpos de seguridad nacional del Estado han incautado o han interceptado una furgoneta con esta cantidad, bla, bla. Pero realmente lo que había sucedido es que delante de nuestros morros, o delante de los morros de estas fuerzas de seguridad, pues lo que había sucedido es que había pasado un tráiler con todo el cargamento fuerte. Yo sospecho, y no sé si José Luis estará de acuerdo conmigo, que más o menos, no sé el qué ni cómo, pero nos están ocultando algo, eso es más que evidente, y nos despistan una vez más, mostrándonos una pequeña parte de lo que a ellos les interesa, de lo que está sucediendo, para amagar lo que realmente está sucediendo.
Es
Tal
que,
cual.
Arthur y José Luis, esto es un tanto curioso, ¿no? Estamos hablando de objetos que no van a ninguna velocidad concreta, sino son globos. ¿O hay algo más aquí y se nos está diciendo que son globos y no son globos? Porque uno ya entra en una confusión que si dices, me creo lo que se cuenta oficialmente, pues bueno, es eso. Pero hay algo en la trastienda que no nos cuadra, ¿verdad?
No, en absoluto. Además, valoremos una cosa. Primero, el que cae en Alaska, y esto ya lo he contado, pero lo voy a contar brevemente. El que cae en Alaska, según las declaraciones de los testigos, es un cilindro de color plateado. Cilindro. O sea, no, y no era un globo. ¿Por qué? Porque así es identificado como no globo debido a la velocidad y a la altitud que iba a 12 kilómetros de altitud, ¿eh? Y a la velocidad que iba, que eso era imposible para un globo, y las características tampoco lo eran. Parece ser que iba en contradirección del viento. Bueno, hay una serie de factores que hacen pensar que no era un globo. Y es derribado, ¿no? Derribado. En realidad utilizan los pilotos la palabra desintegrado. Ha sido desintegrado. No sé, en vez de desinflado o explotado. Bueno, el que derriban luego, posteriormente en Canadá, los pilotos dicen, o las primeras declaraciones, que era un octógono, en forma de 8 lados. Claro, y octógono oscuro, ¿eh? Octógono oscuro. Y todo el mundo se queda así pensando, dice, un octógono oscuro, que también iba a una enorme altitud, 12.000, 12.000 pies, 12.000 metros, y bueno, pues es derribado. Y del tercero, el lago Hurón, ya de ese no se sabe ni la forma, ni el tamaño, ni nada. Se ve que van aprendiendo y van callando a los pilotos. Bueno, pero claro, la gran polémica que hay en Estados Unidos, que hay un montón de revuelo dentro de la comunidad ufológica, es, vamos a ver, hagan ustedes el favor de decirnos que no han podido recuperar los restos de tres objetos, porque ellos cuando quieren, cuando ponen interés, son capaces de ver pequeños, un submarino soviético que se hace, o ruso, que se ha acercado a las costas de no sé qué, o sea, pueden ver lo que realmente quieren. Aquí hay un encubrimiento, desde mi punto de vista. Vamos, como el cañón del Colorado, pero luego hay más cosas, porque el primero, si os dais cuenta, el primer globo que derriban, que fue en el interior de Estados Unidos, ahí hubo cámaras, declaraciones, fotografías, hubo todo como para decirle al mundo, mirad, son globos. Y luego ya lo siguiente que derriban, ya lo callan, para que en el mundo quede la idea de que lo que se está derribando por todos lados son globos chinos, o globos chinos, pero es que hay más. A los chinos dice que también han derribado globos, que no son globos, objetos que no corresponden a su país. Y los rusos afirman que están haciendo lo mismo en el suyo. Así que, por favor, a mí que alguien me explique todo esto, pero algo huele a podrido en Dinamarca, que decía Shakespeare.
Vamos a hacer un poco de análisis de profundidad. ¿Podría darse la situación y el escenario de que estamos ante tanta ocultación? Porque si son globos, globos espía, se derriban, se recuperan, ellos hacen su análisis de los datos recogidos y fin de la película casi. Pero ante tanta ocultación, ¿cabe plantearse la posibilidad, Arthur y José Luis, de que estamos frente a una posible preinvasión alienígena? Pregunto.
Yo, si me permitís, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí que a mí, y hay una cosa que ha hecho José Luis que es muy interesante, que es la forma de ese primer ovni, ¿no? Y a mí me recuerda en gran manera al incidente del portaavión Nimitz, donde se filman ese ovni que además se le llama tic-tac porque tiene justamente la forma de una pastilla de tic-tac, ¿no? Entonces, quizá ese primer avistamiento, a lo mejor sí que era de procedencia no terrestre y es una nave pues que estaba sencillamente estropeada. Las cosas se estropean. O sea, las otras dos no lo sé, pero ya quizá octogonales, más formas esféricas, pero esa primera a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Entonces, claro, yo de esa primera es de la que tengo más dudas. Además, no ha aparecido prácticamente, bueno, prácticamente no ha aparecido ningún tipo de resto, con lo cual es muy extraño y muy sospechoso, ¿no? Luego, primero dicen que sí, que no niegan que pueda ser de procedencia extraterrestre, luego dicen que es un globo. O sea, es todo muy,
Que era del tamaño de un
no.
coche pequeño, ¿te acuerdas que dijeron que era
Exacto.
del tamaño de un coche pequeño?
Con lo cual
Claro.
es muy curioso.
Y por ejemplo, estas formas, porque dices un globo estratosférico tiene que tener una forma determinada, pero formas octogonales, formas que parecen pues, como coches, formas tubulares, estoy ya descuadro un poco con bueno, la ley de la termodinámica y del tema aeroespacial a nivel de globos, ¿no?
Bueno, vamos a partir de la base de que los Estados Unidos llevan derribados, a ver, en los últimos 50 años, 500 globos. Partamos de esa base. Sí, los derribaban con los famosos U2. A gran altitud subían, pero no eran estos globos, eran otros globos. O sea, que sea noticia de repente que hay un globo en el territorio norteamericano y tal, a mí me parece ridículo. Oiga, señores, llevan 500 globos derribados de origen soviético en su día y de origen chino también. ¿Cómo pueden venir ahora haciéndose este tipo de cuestiones? ¿Por qué aparece una noticia inicial así? De hecho, el U-2, fijaos que un U-2 que se empieza a fabricar en 1955, un avión que puede alcanzar una gran altitud, una enorme altitud, sigue versionándose y sigue produciéndose en estos momentos, ya las últimas unidades, pero ha habido una gran tradición, si queremos usar este término, de derribar globos espía. Entonces ahora de repente aparece un globo espía que no son globos. Y os diré algo, un globo para volar a una cota de 12.000 metros tiene que tener un tamaño un poquito más grande que el de un coche, ¿eh? O sea, estamos hablando de que un globo de esas características puede ser como la carpa de un circo, quizás más pequeño, pero no como el tamaño de un coche, en primer lugar. Aquí todo, además, sabéis que durante hay una comisión en en Estados Unidos, una comisión de investigación sobre los UAP, en el cual han salido, hay cientos de informes, ¿eh?, de avistamientos ovnis por parte de pilotos, y los pilotos, los tic-tac, que ha dicho muy bien Artur, y los pilotos dice que, bueno, que van a una increíble velocidad, que giran 90 grados sin despeinarse, que pueden coger una enorme altitud en pocos segundos, o al revés, perderla en pocos segundos. Ha habido barcos, sobre todo la Marina lo está reportando, que han dicho que durante 2 días han estado rotando ovnis alrededor del barco, y venga a rotar ovnis por el día y por la noche, como que los ovnis dijeran, queremos que nos veáis y queremos que ser noticia. O sea, parece ahí que hay una especie de presión. Porque los propios ovnis. Y otra cosa más. Últimamente estoy viendo una cantidad de filmaciones, fotografías y testimonios ovni anormalmente alta. ¿Qué sucede aquí? ¿Se van a presentar dentro de poco? ¿Va a aterrizar un ovni en la ONU?
A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención, Ferran y José Luis, y es que coincidiendo con toda esta desinformación, ¿no? Porque yo al final las cosas que hay que llamarlas por su nombre, se presenta un artículo en esos días sobre la destrucción del gasoducto Nord Stream, donde efectivamente además se acusa directamente a Estados Unidos de la destrucción del mismo, ¿no? Y curiosamente se presenta este informe de ese famoso periodista y se lanza esta paralelamente esta información sobre los globos, ¿no? Y al final yo creo que medio mundo espía al otro medio y evidentemente pues nadie tiene ganas de que le destapen las vergüenzas, ¿no? Y hay una cosa muy interesante respecto a los globos, que suelen volar entre 20 y 70 kilómetros de altura. Y es que, a diferencia de los satélites, claro, van mucho más lentos, con lo cual es un medio perfecto para espiar. ¿Por qué? Porque si tú vas mucho más lento, todos los que hemos hecho fotografía lo sabemos muy bien, la velocidad de obturación de una cámara a una velocidad de desplazamiento más lenta es mucho más nítida la imagen que tú vas a obtener. En cambio, si estás yendo a 20.000 kilómetros por hora, pues evidentemente la calidad de la imagen va a ser muy inferior, ¿no? Con lo cual, bueno, yo esos dos globos, llamémosle así, posteriores, quizá no me intrigan tanto, ¿no? Ahora, ese primer globo con forma de ese famoso ovni de Tic Tac sí que me intriga más, y es muy posible, ahí sí que es muy posible que se trate de algún dispositivo no terrestre que haya podido estropearse o tener algún problema o averiarse, porque yo francamente no me creo que nosotros, con nuestra tecnología, con esos F-22, me parece que despegaron para interceptar estos globos, seamos capaces de disparar a un objeto volador que proceda de una civilización extraterrestre, porque, José Luis, tú lo sabes muy bien, estos aparatos son capaces de unas maniobras que nosotros ni en el más alucinante de los sueños podríamos ni siquiera imaginar de hacer.
La verdad es que es un tema complejo, ¿eh? Cabe pensar que si hay tanta ocultación es que hay algo que no interesa que trascienda a la opinión pública. Esto es una cosa evidente. Y yo me inclino a pensar que si estamos ante una preinvasión, porque tanto José Luis como Arthur y como yo llevamos años informando de estos temas y hay algo que es evidente, una desclasificación oficial muy elevada por lo que eran años anteriores. Y claro, si tú vas a hacer una invasión, siempre primero envías los exploradores, ¿no? Acordaos de aquel ejercicio de haber lanzado una flecha hasta donde llega y cuando venga el enemigo, allí, cuando llega la flecha, es a donde llegaremos nosotros. Si no hay una estrategia que se nos pasa por alto a todos y que quizás a algún ejército del aire no se le ha pasado.
Yo sinceramente no creo que vaya a haber una invasión. Yo sabéis que mantengo la teoría de que la invasión ya se ha producido, que lo que estamos viviendo son las consecuencias geopolíticamente y estratégicamente, incluso económicamente hablando, de esa invasión. Lo que está sucediendo desde mi punto de vista es una presión por parte de las inteligencias que se esconden detrás de estos objetos para que haya una especie de disclosure, una especie de decirle al mundo entero, oiga, miren ustedes, no estamos solos, no están ustedes solos, sino que hay mucha más gente allá afuera y les estamos observando. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quizás puede o tal vez haya algún tipo de acuerdo que nosotros desconocemos que les obliga a que en un plazo más o menos determinado, incluso ya superado, se presente al mundo esta idea. Y sin embargo, vemos que cada dos por tres te dan una de cal, una de arena, una de. Bueno, ya sabéis cuando. Mira, cuando oís de repente alguien que dice sí, el otro dice no, aquel dice tal vez, otro dice puede. Quiero decir, nos tenemos que quedar siempre, siempre, por lo general, con las primeras noticias que salen, ¿no? Las primeras noticias que salen. Y aquí, en las primeras noticias que salen, lo que allí se ha derribado, si se ha derribado algo, porque como no hay grabación, tampoco podemos considerar que ha habido un derribo. ¿Y si no lo ha habido? ¿Y si el objeto ha simulado un derribo? ¿O ni siquiera ha sido acertado? O sea, no sabemos nada. Hemos puesto nuestra fe en manos, en muchas ocasiones, de personas en las cuales no deberíamos poner mucha fe, porque nos han demostrado históricamente que no se puede confiar demasiado en sus palabras. Entonces, ahora sí, ¿no? No, olvidar todo lo anterior. He mentido muchas veces en el Vietnam, no sé qué tal, pero ahora no, ahora os estoy diciendo la verdad.
Sí, además, José Luis, lo que estás diciendo me cuadra perfectamente porque, bueno, ayer justamente yo estaba de viaje y me suena al timbre un podcast nuevo de MUFON, ¿no? Entonces lo pongo y resulta que hace nada, escasos días, el gobierno norteamericano ha vuelto a desclasificar una serie de informes donde esta vez se relata la agresividad de los ovnis. Es decir, se relatan, me parece, son unos 70 casos donde militares, civiles, otras personas que han tenido encuentros de tercera fase con estos visitantes, algunos les llaman amigos del espacio, yo les llamaría enemigos del espacio, resulta que ahí se ha recopilado desde todo, desde cánceres hasta erupciones en la piel, náuseas, vómitos, malestares. Se ha elaborado un informe con más de 70 casos de personas que han sufrido graves secuelas después de un encuentro ovni. Por lo tanto, yo creo, José Luis, que más bien nos están preparando también para que de una vez por todas, pues ya esto sea algo que tengamos que aceptar, porque al final no sé exactamente cómo ni de qué manera, pero quizá esta película, ¿no? La Guerra de las Galaxias, no esté tan lejos como podamos llegar a pensar.
Vamos a ver si están, si hay una civilización más avanzada que evidentemente tendría que, a través de unos conocimientos de los puentes de Epstein-Rosen, de abrir y cerrar, pues bueno, lo que llamamos Stargate, ¿no? Que no sea que nos están borrando un pasado o un presente y se nos pasa por alto, ¿sabes? Porque ¿cuántas personas dicen, cómo es que la gente no despierta? ¿Cómo es que está pasando esto y nadie responde? Vamos a ver si estamos ante un, ¿sabes? Es como si grabas algo y dices, mira, de aquí a aquí, esto lo borramos, lo borramos, lo borramos, y hay como pues unos estadios de un alter vu, de déjà vu, que vas un poco como perdido. Y después hay otra noticia que me gustaría que comentarais de un extraño cometa, el ZTF. ¿Qué está pasando con este cometa, José Luis y Arturo?
Bueno, el cometa ZTF, el C2022, es un cometa que no parece un cometa. Vosotros diréis, bueno, ¿por qué no parece un cometa? Vamos a ver, todos los cometas, cuando llegan a un punto determinado de proximidad al Sol, todos, dejan una cola. La cola, y pueden tener una forma determinada. Este cometa no deja cola. No la deja. Entonces, no se sabe qué es, porque al no dejar cola, ¿qué composición tiene? Y otra cosa es que la forma de ese cometa parece ser esférica. Esto es lo que han debido registrar, bueno, pues una serie de satélites japoneses que han estado observando el cometa, que no es cometa, y están todos un poco, bueno, pues boquiabiertos y diciendo, oiga, mire usted, nosotros hemos visto muchos cometas, pero esto no. Es algo que se mueve ahí, en el cielo, va en esta dirección, una gran velocidad, pero no lo es. Y además nos recuerda bastante a lo Oumuamua. ¿Os acordáis de aquel enorme objeto que entró en el sistema solar y que luego hizo un cambio repentino de rumbo y que se marchó hacia las, bueno, hacia los confines del universo? Pues esto es algo parecido. Tiene una dirección de cometa, pero sus características son de algo totalmente distinto. ¿Qué demonios es eso?
No, está claro, Ferran, que es más que evidente que el cosmos, el universo es enorme y, por lo tanto, las naves espaciales existen, las naves espaciales se acercan a la Tierra y sería, de alguna forma, digo yo, absurdo pensar que las naves espaciales tienen que tener una forma que nosotros podamos interpretar como seres humanos, ¿no? Cuando a mí me dicen, no, es que el Oumuamua es una piedra, ¿no? O es una especie de sábana de minerales. No, señores. El Oumuamua está. Varios científicos ya han dicho que esto era una parte de una nave espacial. Y evidentemente no hay nada más absurdo y más ilógico, de alguna forma, que pensar que, bueno, que una nave pues tiene que ser como nosotros podamos interpretar, ¿no? Es que al final nos gustaría incluso que el Oumuamua lo podíamos rescatar y que incluso llegáramos a ver ahí pues Made in Júpiter o Made in Venus, ¿no? Alguna cosita así que nos diera más pistas. O sea que estoy completamente de acuerdo con lo que dice José Luis. Estamos rodeados de muchos objetos de los cuales desconocemos absolutamente la procedencia. O sí que la conocemos, sabemos cuál es la procedencia, pero no la podemos identificar de forma muy concreta y más concisa.
Bueno, de hecho, el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, ya
Aviloé.
decía que Oumuamua era una nave intergaláctica. Oiga, que ya no lo decimos nosotros, ni el vecino de al lado, ni la de la carnicería. Lo dice un astrónomo de Harvard. Bueno, y para finalizar, querría también que opináis a ver qué está pasando, porque los campesinos están hasta las narices. Dicen, el tiempo nos anuncia que va a llover y en seco aparecen unas extrañas avionetas y se disipan las nubes. Y en Maryland, también en Estados Unidos, está pasando un fenómeno muy, muy sospechoso. ¿Qué está pasando?
Pues que les está cayendo un polvo blanco no identificado y les está literalmente llenando los coches, las calles, los toldos. Está hasta arriba toda aquella zona de Maryland, una especie de talco blanco que todavía no ha debido ser analizado debidamente, pero en base a lo que deben saber ya, parece ser que debe estar conformado con partículas de aluminio. Entonces, otra gran pregunta, ¿de dónde viene este polvo blanco que está llenando la ciudad de Maryland? ¿De dónde vienen estas cosas? Que todo esto es surrealista. Oye, me gustaría hacer un breve apunte sobre Alvin Loeb, el astrónomo que has hablado. Un breve, brevísimo. ¿Sabéis que le han metido un montón de millones para que investigue, mirad qué, firmas tecnológicas en el sistema solar? Alvin Loeb. Le han dado un montón de millones hace poco. ¿Por qué? Pero bueno, vamos a adentrarnos en esto, en lo del polvo. ¿De dónde viene? Concretamente en la península ibérica ha habido casos. Posiblemente en Andorra haya habido casos también. Pero aquí, en la península ibérica, España y Portugal, hay casos muy conocidos. Y nadie sabe, luego pasa el fenómeno y nadie ha sabido decir qué es eso.
Sí, Artur.
Ferran, hace poco con José Luis hablábamos justamente de una página web que recoge toda esta serie de fenómenos, estos nuevos aparatos que están utilizando para manipular el clima, para manipular muchas cosas que suceden de forma natural en la Tierra, con esos ciclos tan sabios de la naturaleza, ¿no? Pero parece que últimamente el ser humano se emperra en ir contra natura. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas en las cuales vamos contra natura. Y de alguna forma, y a mí esta, la manipulación del clima es una de las que más me preocupa, ¿no? Y sí que se están relatando muchas cosas que bajan de los cielos, ¿no? Aquellos, ¿no? Que nos decían nosotros, aquellas fibras que caían de los cielos, que resulta que hace muy poquito se pudieron volver a ver. De hecho, unos amigos míos en Galicia, paseando el perro, pudieron ver delante de ellos, y tengo un vídeo que me enviaron, esas fibras cómo caían delante de ellos, ¿no? Unas fibras rarísimas que ni se atrevieron a tocarlas porque, oye, vaya usted a saber qué es. Pero el tiempo y la paciencia siempre nos demuestran que la realidad supera y con creces a la ficción.
Una pregunta para los dos y rápida. ¿Creéis que hay un plan oculto para, pues, a tenor de lo que estamos viendo, para recluir una pequeña parte de la humanidad en pequeños reductos, porque no contamines, no gastes, no comas, ahora come esto, come lo otro, vamos a ver qué está pasando? Porque lo que está claro es que hay tantas anomalías que ya superan a cosas normales. José Luis y Arturo.
Bueno, no solo un plan, sino que además un plan que te lo venden como algo maravilloso, la ciudad de los 15 minutos, la famosa ciudad con la que en realidad se quieren hacer, desde mi punto de vista, en guetos de 15 minutos del que usted no puede salir. Usted está aquí en el barrio y no se le ocurra ir al barrio de al lado. Es decir, ¿quién hace eso? ¿Por qué? Pues son sistemas de control. Y en las ciudades donde se está implantando están colocando un montón de cámaras de inteligencia artificial. Y en la primera que se implantó, que es la ciudad de Oxford, en el Reino Unido, os imagináis las manifestaciones que ha habido, ¿eh? Las manifestaciones que ha habido, que me parece, no lo tengo muy claro, que están a punto de retirar el plan. Aquí en España, donde estoy yo, bueno, no nos las hacen no de 15, no nos las hacen de 5 minutos. Pues de milagro, porque aquí van más lejos que el que más lejos vaya.
Cierto.
Evidentemente,
Sí, José
tal
Luis.
como dice José Luis, el control es más férreo. Inglaterra es el país del mundo con más cámaras de vigilancia por metro cuadrado actualmente, más que China incluso, y además son los pioneros porque dotan a estas cámaras de inteligencia artificial que incluso son capaces de identificar patrones de conducta. Vamos directamente hacia lo que Orwell describía en su libro, un control férreo de la población, un control de cada paso, incluso van a controlar cada bocanada de aire que respiremos. Y cuidado, que ya no nos empiecen a introducir incluso elementos en el aire que estamos respirando para nuestra seguridad y nuestro bien, ¿no? Porque incluso, bueno, es que es realmente tan alucinante lo que está pasando, Ferran, José Luis, se están violando tantas libertades, se nos está de alguna forma induciendo a caminar por un camino que muchos no queremos seguir, que es completamente alucinante.
Vamos a ver si este control férreo, este control total, resulta que sea solo un control para el ciudadano correcto, honesto, trabajador, buena gente, y habrá un descontrol consciente para el ciudadano que está, digámoslo suave, en el lado oscuro, porque hay cosas que ya empiezan a ser más que sospechosas. No lo sé. José Luis Camacho, el mundo desconocido, un placer tenerte con nosotros y compartir. Estuvimos 5 años cada semana informando. El tema OVNI estaba, bueno, en boga y ahora parece ser que está y más que estará. Y también Arturo Homs, ufólogo, también muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Gracias.
Y lo que siempre decimos de lo tratado aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.